Las 11 y 4 minutos de la mañana, luce el sol en Vitoria-Gasteiz, sigue subiendo también la temperatura, ahora mismo tenemos 15 grados.
Radio Vitoria llama a Concejo Abierto. Todas las tardes, a las 8, damos voz al mundo rural y a los nuevos emprendedores, conocemos la vida social y cultural de nuestros pueblos y las inquietudes de sus habitantes. En Radio Vitoria, Juancho Martínez ejerce de fiel defechos de RIAM, nuestra comunidad más local. Radio Vitoria, compartimos lo que somos.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya nuestra página cultural.
Emakumeak humanitatearen erdia dira. Kezkak eta hausnarketak eta desioak islatzeko mundu erdiaren errelatoa faltan zegoen. Eskertu beharreko lehenengo gauza izango litzakela egitearen ausardia.
Hablas con tu perspectiva, entonces la voz es tuya, es más posible que la realidad de los personajes que retratas sean mucho más cercanos a una realidad realmente femenina.
Feminismoak niretzako daukan gauza eder bat, dena jartzen duela zelantzan, ez?
Cuando las directoras éramos mujeres, lo primero, había un cuestionamiento de la calidad mucho más claro que el de nuestros compañeros cineastas, ¿no? Y luego, unas dificultades obvias de financiar.
Este es un fragmento del tráiler de Arnasa Betean, A pulmón, un documental escrito y dirigido por Rosa Zufía y Berta Gaztelumendi, que se estrena mañana en el Cinemaldía durante la gala del cine vasco y que va a competir por el premio Irizar al cine vasco. Por cierto, en esa gala se le entregará a Estibaliz Urresola el premio Guregileak, creado por EITB para reconocer el talento emergente de nuestros creadores. Txaro Dokilis, ¿qué tal? Egunon.
Egunon. Arnasa Betean, A pulmón, recoge el testimonio de una veintena de cineastas que han contribuido a cambiar la mirada del cine vasco. Porque, como dice Estíbaliz, en un momento dado de la película, las mujeres somos la mitad de la humanidad y no se ha trasladado esa representatividad al cine. Faltaba nuestro relato con nuestras reflexiones. Y Arantxa Etxebarria, la directora de Lola y Carmen, añade: no estamos de moda, por fin se nos escucha, porque por fin hablamos, por fin podemos contar cosas, poner la cámara donde quizá no la ponga un hombre.
Y están con nosotros Rosa Zubía y Berta Gaztelumendi. ¿Qué tal? Egunon a las dos.
Egunon.
Bueno, esta es la sexta película y tercer documental de Berta, pero para Rosa creo que es su primer trabajo cinematográfico. ¿Cómo ha sido la experiencia, Rosa?
Pues sí, novata total. Bueno, tengo detrás mira una larga trayectoria en televisión y como periodista, y además bastante dedicada a temas culturales y de cine, que me ha ayudado bastante. Pero sobre todo tenía la experiencia de Berta al lado. Entonces, pues bueno, ha sido dura, porque hacer una película es un proceso muy complicado. Pero bueno, también ha sido una experiencia enriquecedora, sin ninguna duda, claro.
Bueno, ¿y por qué decidís poner en marcha este proyecto? ¿Cómo surge Arnasa Betean, A pulmón?
Bueno, surge de una manera bastante natural, ¿no? Porque Rosa y yo somos amigas y somos compañeras de trabajo, nos conocimos
en ETV, ¿no?
En ETV, sí, en un programa de cine, y Cusmira.
Sí, sí.
Entonces, bueno, luego nuestras trayectorias, en un momento dado, pues ya fueron distintas. Yo estuve más haciendo en el cine, bueno, fui de corresponsal, Rosa siguió en programas culturales, pero siempre hemos tenido el vínculo del cine y las mujeres, el feminismo. Y entonces, bueno, también en aquella época, pues constatamos, cuando íbamos a los festivales, a Cannes, a Venecia, a Berlín, que las entrevistas que hacíamos eran a directores hombres. Siempre había esa falta de mujeres. Y bueno, pues un día hablando nos decidimos a plantear esta cuestión.
Desde los inicios del cine, las mujeres han escrito, dirigido y producido películas. Dais cuenta de ello en el documental, del documental a la ficción, del corto al largo. Han inventado formas, han inventado narraciones, su legitimidad artística es indiscutible y su aporte inmenso. Sin embargo, son las grandes olvidadas de la historia del séptimo arte. Este documental quiere ser una reivindicación del trabajo, de la mirada, de la capacidad de las mujeres para contar historias. Rosa.
Exactamente, porque han sido olvidadas, invisibilizadas, y realmente estaban allí, y el peligro que tenemos ahora es cuando decimos, no, es que claro, había pocas mujeres, sí, pero había, y hacían trabajos interesantísimos, y que no se olviden, que partamos de aquello, y que las nuevas cineastas tengan su referente, porque esa cadena a veces parece que se ha roto, ¿no? Y ese es un poco nuestro objetivo, lo que queremos conseguir.
Y la mirada, ¿no? La mirada de una mujer también es totalmente distinta. Por cierto, hemos dicho, ¿no?, que el documental, el trabajo se llama Arnasa Betean a pulmón. No sé por qué este nombre y no sé si precisamente lo habéis rodado así, a pulmón.
Desde luego que sí. En parte sí, porque como en otras ocasiones que pasa con las mujeres, pues hay presupuestos bajos y los equipos son pequeños, entonces pues el esfuerzo es mucho mayor, ¿no? Tienes que darlo todo, ¿no? Entonces sí. También aquí se unen dos circunstancias, esa metáfora y por otro lado que son tres apneístas las que nos guían por los hitos del guión, entonces sí. Las apneístas bucean a pulmón.
Por cierto, las imágenes en el fondo marino son bellísimas, ¿eh? En momentos bailan, hacen unas coreografías, son actrices. ¿Cómo habéis estructurado la película?
La idea era no hacer una película, no se trataba de hacer un compendio, un catálogo de cineastas, no, era hacer algo temático. Queríamos primero seleccionamos cuáles eran los temas, muchos temas que se repetían en el cine dirigido por mujeres, otros temas de los que queríamos hablar, de cine mismamente, de documentales, de los viajes, de un montón de, bueno, esa serie de temas los fuimos seleccionando. Y después ya, de alguna manera, colocamos en cada uno de esos temas a las cineastas que nos parecían más adecuadas para hablar de ello. Y luego creamos, bueno, aparte de mostrar sus películas, creamos esa ficción que atraviesa toda la película, en la que estas mujeres cineastas, de alguna manera, hacen un viaje de búsqueda de este cine olvidado. Y nos guían a nosotros a través de él.
En el documental se recogen opiniones de una veintena de cineastas vascas y fragmentos de medio centenar de películas. Algunos de ellos de joyas como Pour Don Juan, una película muda en blanco y negro de los años 20 que fue codirigida y protagonizada por una mujer, Musidora. Yo no sabía de la existencia de esta película ni de esta gran mujer, que fue musa de los surrealistas, ¿no?
Sí, bueno, Por Don Carlos fue codirigida por Musidora y por Jaime Lasuen, entonces se considera la primera película comercial que está rodada en tierras vascas, en el Bidasoa concretamente, a los dos lados, y con un tema relacionado, por supuesto, con el País Vasco, el carlismo. Entonces, bueno, pues esa mujer sí es verdad que fue una gran pionera, una mujer que se adelantó a sus tiempos, que fue actriz, que fue productora, que fue directora, y como tenía esa relación con el cine vasco de alguna manera, a pesar de que ella es parisina, el que es de aquí es Jaime de Lasuen, decidimos que había que reivindicarla también y que tenía un sitio en nuestra película.
Una de las cineastas alavesas que son entrevistadas, ¿no?, en este documental es Maite Ruiz de Austri. Durante más de 25 años ha sido la única mujer en el Estado español, Charo, que ha dirigido largometrajes de animación.
Sí, y además fue una de las socias fundadoras de la Asociación de Mujeres Cineastas, CIMA, que se creó para darle un empujón al papel de la mujer en el cine, sobre todo en trabajos de responsabilidad, y preside a PICA, la Asociación de Productores de Álava.
Está con nosotros Maite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Bueno, ¿qué tal?
Oye, Maite, tú tienes...
¡Caixo, Maite! ¡Hola, Maite! ¡Caixo!
Estamos aquí en...
¡Nerviosas! ¿Estáis nerviosas por mañana?
No, estamos ocupadas.
Sobre todo ocupadas. Oye, Maite, tú tienes en tu haber dos Goyas por El regreso del viento del norte y Qué vecinos tan animales, ¿no? Todos los filmes de animación que has dirigido han sido nominados a los premios de la Academia, esto hay que destacarlo. Han sido grandes éxitos de taquilla tus películas, pero ¿esto ha supuesto mayores presupuestos y más visibilidad?
Bueno, evidentemente no.
Y lo denuncias en el documental, ¿verdad?
Ay. Bueno, pues hay poco más que decir. No, pues siempre he manejado presupuestos muy pequeñitos, pero bueno, pues digamos que los hemos hecho brillar mucho. Parecía que eran bastante más de lo que teníamos para hacer las películas, ¿no? O sea que contentos del resultado.
No es fácil rodar una película y más difícil lo tienen las mujeres. Creo que es Elena Taberna la que dice que las cineastas sufren un cuestionamiento de la calidad de sus trabajos simplemente por llamarse Pepa en lugar de Pepe. Y precisamente por eso tienen también mayores dificultades para financiar un proyecto. Se las ven y se las desean para hacerlo. Lo hacen, pues bueno, a pulmón, como el título del documental. Tú también.
¿Te las has visto? Muy bien hallado, por cierto. El título es perfecto. Sí. O sea, me ha gustado muchísimo.
Tú también, ¿verdad? Te las has visto y te las has deseado para llevar adelante un proyecto.
Sí, yo, vamos, no he encontrado facilidades en este sentido, sobre todo porque, salvo una de las películas, no he tenido ayudas para hacerlas. Entonces, digamos que podía hacerlas porque la película anterior la vendíamos, conseguíamos recuperar el dinero y poder invertir en el siguiente. Entonces, claro, pues es que a pulmón, yo siempre he dicho, no estoy yendo del tema, ¿eh? O sea, parece que sí, pero es que no. O sea, me parecía muy bien hallada muy bien hallado el título, porque yo siempre he puesto el ejemplo de cuando te pones en la línea de salida y todo el mundo va a salir corriendo en una carrera y hay alguien que tiene que ir a la pata coja y tiene que ir saltando, ¿no? Pues va lento y va con muchas dificultades. Bueno, de ahí que haya encontrado extraordinario el título, pues es un poco eso, ¿no? O sea, si tú no tienes, no te ayudan nunca con ayudas públicas, pues y a una gran mayoría, y son hombres sí, pues bueno, pues ese ha sido mi caso, por lo menos.
¿Y eso qué genera? ¿Genera frustración? ¿Qué genera?
Mala leche.
Pues es que al final sabes que va a ser así. O sea, yo hace tiempo pues que decidí ya no producir ninguna película más, porque después de 7 uno ya tiene claro que no va a conseguir nunca nada en cuanto a ayudas públicas, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí dejarlo.
Qué triste.
O sea que sí sí que genera frustración, ¿no? Porque dices, jo, pues supongo que las han encontrado poco interesantes, pero caramba, ha habido muchos premios internacionales con esto, o sea, que tan malas no son. Y luego, pues sí, se ven, o sea, porque son de las vistas. En fin, sí, genera bastante frustración, efectivamente.
Sin embargo, hay que decir que las cosas están cambiando. ¿A qué creéis que es debido ese mayor protagonismo de las mujeres en el cine? Berta.
Hombre, yo creo que te coincide con otros éxitos en otros ámbitos, ¿no? Yo creo que está todo relacionado. Y también porque las mujeres ahora están en las escuelas de cine, también porque poco a poco se van rompiendo los estereotipos, esto lo digo con mucha cautela, ¿no? Pero yo creo que hay generaciones ya de gente joven que no mira tanto quién está detrás de la cámara, sino el interés que pueda tener la propuesta que tiene adelante, ¿no? Y entonces, pues yo creo que todo empuja, que también hay ayudas institucionales a quienes emprenden nuevos proyectos cuando son mujeres, y yo creo que eso es fundamental, porque también nos lo han dicho casi todas las cineastas que hemos entrevistado, también a Maite y yo recuerdo que también incidía en eso. Pues bueno, yo creo que es un poco, nunca es un solo factor, sino muchos factores, ¿no? Entonces, pues,
eso es.
Sí, Rosa.
Se ha podido llegar.
Y además, decía Charo, que se están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, y algunas las estamos o las vamos a ver en el propio Cinema al Día, ¿no? Al margen de éxitos como en este último año de Alauda Ruiz de Azúa o de Estíbaliz Urresola, ¿no? Ayer mismo en el festival se estrenó El sueño de la sultana de Isabel Erguera. también una película de animación que opta a la Concha de Oro a la mejor película, es decir, que se están haciendo cosas muy interesantes. Rosa, te pedíamos también tu opinión sobre lo que preguntaba Charo, ¿a qué se debe este cambio?
Cambio, sí.
Sí, pues un poco lo que ha comentado Berta, vamos también al ritmo un poquito que va la propia sociedad, que ya está cambiando en este sentido, y ahí pues otros factores, pero realmente que luego ya empezamos a tener referentes, ¿no? Y que antes existían pero eran desconocidos, entonces por lo tanto no eran referentes, y ya empezamos a tener, entonces ya por ejemplo este boom que ha habido en los festivales de cine, que en 2021 ganaron los principales festivales internacionales, mujeres, todo esto ayuda muchísimo, sí, a que la gente joven se anime, porque es que si tú no ves que hay mujeres que lo hacen, tampoco se te ocurre que tú puedes hacerlo, ¿no?
Y es solo el principio.
Claro.
Maite, por ejemplo, nos puede hablar en primera persona, sus hijas han seguido su estela, también con éxito. El corto Tula, la ópera prima de Beatriz, era preseleccionado para los Oscars, y Catisa es una de las productoras de Sobre todo de noche, filme que se presentó hace unas semanas en el Festival de Cine de Venecia. Ya lo anunciáis al final de la película, esto no es el final, continuará.
Claro, bueno, está muy bien. Es el camino que han elegido, bueno, les gusta, y bueno, y por supuesto yo voy a apoyarlas todo lo que pueda.
Bueno, pues muy interesante este trabajo que han desarrollado Rosa Zufía y Berta Gaztelumendi en Arnasa Betean a Pulmón. Gracias a las dos por haber estado con nosotros.
Mañana se estrena el Cinemaldi, y hoy creo que hay un pase a las dos
y
media.
A las dos y media, sí, estamos allá en Puertas.
En
sí,
Capilla. Sí,
sí. En Capilla.
También, Maite, a ti muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para algunos y sobre todo muchísimo ánimo a los dos.
Es que regalco, Maite.
Agur. Y por cierto, hablando del Cinemaldi, tenemos entradas para regalar para estos días, dos pases dobles, tanto para esa gala que se va a celebrar mañana, martes, a las 7:30 en el Victoria Eugenia.
Gala del Cine Vasco.
Con fiesta en Bataplan, todo junto.
Se va a proyectar esta película, y recuerden también que se le va a entregar a Estíbaliz Urresola el premio Gureguilla, creado por EITV para reconocer el talento emergente de nuestros creadores.
Pues dos pases dobles para asistir a esa gala del Cine Vasco y también al preestreno de Itxaso. Eso va a ser el miércoles a las 7:30 en el Victoria Eugenia. 656787180 si queréis acudir a cualquiera de estas dos proyecciones. Gracias, Charo.
Agur.
Universo Sapiens es nuestra gran ventana de divulgación. Divulgamos la igualdad, la economía, la ciencia y ahora también la alimentación y la nutrición saludable. Tenemos un objetivo concreto: romper falsos mitos e incluso conocer la verdad de algunas noticias y libros que se están publicando en la actualidad. Nahoa Basategi, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon a todos y a todas. Bueno, y además es que hoy tenemos un tema muy, muy interesante y que probablemente hará a más de uno y de una, bueno, pues vaya a pillar un poco desprevenido. Entre otras cosas, vamos a hablar de una toxina que al parecer, escucha bien, está incluida en las espinacas, en la patata, los cacahuetes o las frambuesas. Hoy vamos a hablar, Arat, de los que han sido denominados superalimentos tóxicos, y vamos a conocer obviamente si hay algo de cierto en ello o no.
Pero antes de saludar a nuestro divulgador, os recordamos que cualquier duda que tengáis sobre nutrición, sobre alimentación, cualquier mito que hayáis escuchado, visto o leído y que queráis saber si es falso o no, podéis hacerlo en el 656-787180. Y todo lo que recibimos se lo trasladaremos a Aitor Sánchez, que es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario, conocido como Mi Dieta Cogea en todas sus redes sociales. Está con nosotros Aitor. Egunon, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Egunon, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte, tenerte una nueva temporada en este Universo Sapiens, en esta ventana de divulgación. Fíjate, Aitor, que hace poco se ha publicado en el Estado un libro, Superalimentos Tóxicos. Está escrito por Sally K. Norton, es una licenciada en nutrición con máster en dirección de salud pública, es decir, tiene un currículum por lo menos interesante. Y una de las primeras cuestiones que dice en este libro es que alimentos saludables como los que hemos mencionado, los que ha mencionado antes Nahoa, ¿no? Espinacas, patatas, frambuesas, contienen de forma natural cantidades ingentes de una toxina ignorada. A ver si lo digo bien. Oxalato. Y dice que consumirlos es nefasto para la salud. No sé qué opinas tú y qué hay de cierto en todo lo que dice Norton.
Bueno, pues esto es un auténtico disparate y hay que tener en cuenta que cuando escuchemos una afirmación tan contundente, tenemos siempre que dudar de ella, ¿eh? Es decir, ¿cómo va a haber un alimento que tenga cantidades ingentes de una toxina que llevamos consumiendo durante años de manera muy recurrente, como por ejemplo las patatas y las espinacas, y que no haya ninguna alerta de salud pública sobre ello? Y ahora una autora de forma independiente es la que se ha dado cuenta. Esto es como muy muy sospechoso. Por supuesto, eso no quiere decir que existan los oxalatos, como muy bien dice ella. Los oxalatos, más que toxinas, es mejor considerarlos como antinutrientes, es decir, sustancias que están presentes en esos alimentos y que a lo mejor son un poco puñeteras, es decir, no son muy simpáticas porque secuestran alguno de esos nutrientes. El mejor ejemplo, los oxalatos que tienen las espinacas secuestran y se unen, por ejemplo, al calcio. Y eso explica que hay algunos vegetales que tienen calcio y tienen oxalatos y entonces no se absorbe muy bien. Ese calcio pasa con la remolacha, pasa con las acelgas, pasa con las espinacas, pero de ahí a decir que son tóxicos o que te van a causar enfermedades, hay un trecho muy largo y sobre todo una osadía muy irresponsable.
Cuando dices que es sospechoso una afirmación tan tan contundente, ¿no?, como esta, ¿a qué te refieres? ¿De dónde vienen esas sospechas? Es decir, de que, no sé, si la industria alimentaria pueda aprovecharse de esta persona que consideraríamos una especialista por el currículum que tiene.
Claro. Uh-huh.
¿De dónde vienen esas sospechas? ¿O a qué puede responder una afirmación tan contundente como esta, con un libro además que está siendo traducido a muchísimos idiomas?
Totalmente. Hay muchas veces que cuando un bestseller o un autor quiere empezar con una nueva doctrina o con una nueva corriente, a veces tiene que exagerarlo. Y eso lo estamos viendo todos los años. Por ejemplo, justamente hace 1 o 2 años se empezó a poner de moda como que controlar la glucemia era lo más importante de toda nuestra fisiología y dentro de nutrición. Y empezaron a venderse un montón de ejemplares alrededor de esta idea. Incluso también productos asociados, ¿no?, como vinagre de manzana y demás. Este año, pues parece que el enemigo público, en el caso de esta autora, son los oxalatos. Insisto, no es un enemigo público para la salud pública, es decir, las autoridades que siempre marcan las prioridades. Esto es ahora mismo la prioridad 82 u 83. Hay muchas cosas de las que nos tenemos que preocupar antes de los oxalatos. Y la única población donde habría que tener especial precaución con los oxalatos es, por un lado, en gente que sí que tenga predisposición a tener piedras en el riñón, y luego, fuera del mundo de los oxalatos, también en bebés. Yo creo que ya mucha gente, que sobre todo la última década, haya tenido un bebé recientemente, sabemos que en peques no se puede dar espinacas, borrajas o acelgas, pero no por los oxalatos, sino porque tienen nitratos y es mejor esperar a que ya tengamos más de 4 años para poder tomar estas verduras.
Claro, es que para algunos es la primera vez que escuchamos esta palabra, oxalato, y por lo tanto no sabemos dónde la encontramos, ¿no?, en qué alimentos. Ya nos has dicho algunos de ellos. Fíjate que esta autora también relaciona comer tanta verdura con el incremento de situaciones, ¿no?, de artritis, de osteoporosis, alguna que otra enfermedad que incluso ella misma ha padecido. ¿Hay evidencias científicas de que esto sea así?
No lo es. De lo que hay evidencia científica es de que si tú eres una persona predispuesta a tener piedras en el riñón, ahí sí que hay que hacer una dieta controlada en oxalatos, pero ni siquiera podríamos decir que hay que hacer una dieta controlada en verduras. Es decir, esto también es un mensaje que hace flaco favor a estas condiciones, claro, porque esas enfermedades autoinmunes que hemos comentado, uno de los pilares básicos de su dietoterapia es incluir muchos productos frescos que tengan muchos compuestos bioactivos que nos ayuden a cursar y a combatir esa inflamación. Lo hacemos en consulta con artritis, pero lo hacemos también con lupus, lo hacemos con otras enfermedades autoinmunes y que cursan mucho con la inflamación. Y culpar a las verduras cuando precisamente son una de las prioridades en este tratamiento es una absoluta barbaridad.
Que verduras así en general, no sé, claro, serán algunas, en todo caso.
Es muy arriesgado, claro.
Claro, en esas, ojalá tuviera ese discurso tan beligerante con las galletas, con la bollería industrial, con las bebidas alcohólicas, con los embutidos. Claro, hablar de artritis y meterte con las acelgas, te estás olvidando de 15 alimentos mucho más prioritarios y ojo, porque estás perdiendo aliados por el camino, como son el resto de las verduras.
Es que incluso Aitor propone hacer una serie de cambios, dejar de ingerir espinacas, acelgas rojas, dice, o remolacha, como bien decías tú, y en lugar de ellas propone, por ejemplo, la lechuga y iceberg.
Sí, porque es una verdura que tiene menos cantidad de oxalatos, pero este cambio solo estaría justificado en personas que sean, insisto, que tengan predisposición a piedras en el riñón. Si somos población general, de hecho, el incluir espinacas y acelgas es mucho más interesante que el tomar lechuga iceberg, que aquí un poquito en confianza me vais a permitir que es una verdura un poquito vulgar. La lechuga es fantástica y tiene un aporte de fibra y de potasio interesante, pero dentro de todas las verduras creo que sigue siendo una de las que menos micronutrientes aporta. Entonces, tiene mucho más sentido recomendar una variedad de verduras y además que son hojas verdes muy, muy, muy ricas en nutrientes. Uno de los alimentos más ricos nutricionalmente y solo tiene la pega de oxalatos, insisto, si somos personas predispuestas a piedras en el riñón.
Aitor, además, en esta guerra que declara, ya no sé si decir a los oxalatos o a las verduras en general, también se mete con las limpiezas detox. No sé si ahí este tipo de limpiezas, los batidos verdes, que tengan, pues claro, entiendo que todo tipo de verduras, más allá de oxalatos o no, bueno, pueden ser recomendables, pueden ser beneficiosos. Lo que dice la autora Norton, bueno, pues no tiene ningún sentido. No sé tú cómo lo ves.
No, aquí sí que comparto con ella este enfoque. Es muy común, además, que obviamente, que cuando viene uno no diga que todo está bien o todo está mal. Yo también comparto esta visión en la que tenemos que ser contrarios a promover ya no solo por el tipo de alimentación que muchas veces proponen, que suele ser incompleta, que abusa de un tipo de alimento nada más, sino también porque están promoviendo una mala relación con la comida. Si tú ya estás diciendo que hay que seguir este tipo de, ya estamos un poco acercándonos a te puedes pasar, pero luego lo vas a compensar a base de apio, pepino y limón y cosas de estas extrañas. Ella pone varios ejemplos de celebridades como Liam Hemsworth, que han seguido estos planes, que toman muchos batidos verdes y les ha podido hacer este desarrollo de una piedra en el riñón. Si tú abusas mucho de estas verduras y tú no eras consciente, por ejemplo, de que tenías la predisposición a las piedras en el riñón, claro, si todos los días te estás haciendo un batido de espinacas, es posible que te causes la piedra en el riñón. Pero una vez más, insisto, si eres población general, si de vez en cuando te tomas uno de estos batidos verdes, no pasa nada. E insisto, de vez en cuando, tampoco creo que tenga que ser la manera de tomar ni la fruta ni la verdura. Es mucho mejor tomarla entera, que es más saciante, y también poder darle espacio a otros alimentos dentro del desayuno y poder variarlo un poco más.
No es cuestión de enmendar la plana todo lo que dice Norton. Por ejemplo, ya dices que en todo lo que tiene que ver con las limpiezas detox, bueno, pues compartes, ¿no?, esa perspectiva que tiene. Pero ella también plantea una guerra al veganismo, ¿no?, y se ha puesto muchas veces en duda esta corriente, ¿no? Ella recalca que hay que hacer un aporte extra de calcio para evitar, pues, huesos débiles o la propia enfermedad mental. ¿Tú qué le respondes a eso?
Bueno, sigue siendo una afirmación que parte de,
que son muy duras, ¿no?,
esas afirmaciones. Claro, claro. Bueno, lo primero, una dieta vegana puede estar bien diseñada o puede ser un auténtico desastre. Tú puedes seguir una dieta vegana a base de patatas fritas. Es decir, que asumir que una dieta vegana tiene un exceso de verduras o un exceso de espinacas es desconocer completamente cómo son los pacientes. De hecho, os garantizo, y es una cosa que le choca mucho a la gente, el típico paciente que sigue una dieta vegetariana o vegana actualmente, hoy en el 2023 o desde el 2020 en adelante, tiene los mismos problemas de salud que la población general. Me explico, su dieta suele ser también baja en frutas, en verduras y en hortalizas. Es que no sucede en consulta. La gente vegana no come más cantidad de verdura y de hecho debería comer la misma cantidad de verdura que todo el mundo. No debe ser una dieta basada únicamente en vegetales. Con lo cual, esa otra afirmación de que son dietas que les falta calcio, implica un profundo desconocimiento. Se han hecho grandes estudios epidemiológicos y se ve que no hay mayor riesgo de osteoporosis, que las dietas basadas en vegetales no tienen por qué tener menos ingesta de calcio, y lo único que tienes que hacer es jugar con otros alimentos. Uh-huh. Si no se consume leche, yogur o queso, ese calcio lo buscarás en otros alimentos, como por ejemplo son algunas verduras de hoja verde, no estas que estábamos hablando, porque tienen oxalatos y entonces el calcio no se absorbe bien, pero unas muy buenas verduras ricas en calcio pueden ser la col, la lombarda, el brócoli, la coliflor, que tienen un aporte de calcio muy bueno. Uh-huh. Lo son también los frutos secos, como las almendras, las avellanas, lo son también las legumbres y otros alimentos que ya cada vez conocemos más, como el tofu o el tahini y el sésamo. Hay una cantidad enorme de fuentes de calcio de origen vegetal.
Aitor, después de haber visto la publicación de este libro, queda una duda muy grande, ¿no? Que al final esta autora es una licenciada en nutrición y tiene un máster en dirección de salud pública. Es decir, como decíamos al inicio, es una persona que, por ejemplo, los periodistas acudiríamos a ella como especialista. Y claro, tiene estas afirmaciones tan contundentes que luego vienes a desmitificar, ¿no? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Es decir, ¿cómo podemos saber hasta qué punto pues esto que dice es cierto o no? Porque al final, como bien digo, pues es una persona que sabe de lo que habla, supuestamente, ¿no? Claro.
Claro, supuestamente. Es aquí a donde siempre decimos que es responsable quedarnos con los mensajes y no con las personas, porque profesionales de distintas áreas nos pueden decir lo mismo y lo contrario. Al igual que en medicina, nos encontramos médicos a favor de vacunas y en contra de vacunas, que niegan una cosa y niegan otra. Tenemos en el mundo de la farmacia gente que recomienda unos fármacos y gente que dice que son peligrosísimos. Uh-huh. O en la psicología o en la fisioterapia, gente que te recomienda reposo y la misma persona en la misma situación te recomienda actividad. Discrepancias hay en todas las disciplinas. Uh-huh. ¿Qué deberíamos hacer? Tener un poquito de espíritu crítico. Y esa idea inicial que os he compartido de cómo va a ser un alimento hipertóxico si lo estamos consumiendo gran parte de la población, si todas las administraciones de salud pública lo están fomentando, si los estudios nos dicen que se relaciona con prevención de enfermedades, es muy poco probable. Y al final lo que vemos que es un libro construido sobre la experiencia personal, claro, en el que a ella le ha funcionado porque tenía esa predisposición concreta, pero ahí es cuando estamos cometiendo un gran error en divulgación. No podemos decirle a todo el mundo que coma como nosotros, como nosotras mismas, porque nos ha ido bien, porque cada persona es un mundo y nuestras necesidades pues son muy diferentes.
Espíritu crítico, eso hay que aplicarlo en todos los ámbitos de la vida, también en la nutrición y en la alimentación. Aitor Sánchez, Mi Dieta Cogea en redes. Gracias por estar con nosotros y en un mes volveremos a hablar de otras cuestiones.
Fantástico.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima. Agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Vamos a seguir hablando de alimentación, pero de elaborar nuestras propias conservas, porque es algo gratificante y al mismo tiempo nos remonta a esas épocas, ¿no?, en las que hacerlas era algo necesario para aprovechar excedentes de las cosechas de cara al invierno o en cualquier momento del año. Y además es que estamos, Merche, en plena época de conserva, yo diría que en todas sus variantes.
En todísimas. Es que se puede conservar, yo creo, que cualquier tipo de alimento. La elaboración casera de conservas está en auge y tan o más importante es hacer conservas como envasarlas adecuadamente para mantenerlas en perfectísimo estado de consumo durante meses o incluso años. En esto de hacer conservas al baño María es el rey, el baño María es el rey, ¿no? Para la conserva es el método más utilizado o el más conocido, pero hoy, Aratz, hoy queremos romper una lanza, destacar que hay vida más allá del baño María.
Y nos va a ayudar a romper, ¿no?, ese mito de que solo existe el baño María, Laura Muñoz, que es chef de Lurgora en Torre. Egunon, Laura.
Egunon.
Oye, ¿todos los alimentos se pueden convertir en conserva?
Básicamente sí, o sea, si no se pueden hacer en conserva, se puede buscar algún método, algún sistema para poder alargar su vida útil y poder disponer de ellos, por lo menos para que no se estropeen y casi diría tener nuestras propias preparados y comida casera preelaborada. O sea, que siempre nos sacan de un apuro.
Hay un poco mezcla entre conserva o precocinado, ¿no? Hablando de esos diferentes métodos, Laura, ¿qué tipos de conservas hay o qué tipo de métodos de conserva?
Bueno, aparte del que has comentado, el baño María, que es el tradicional, que se elabora en casa, el que se ha hecho tradicionalmente en todos nuestros pueblos. Bueno, el baño María además tiene, yo vamos, otra de las consejos que suelo dar es que en lugar de el típico de llenar una cazuela con agua, etcétera, etcétera, y ponerla ahí el tiempo que estime la receta, también se puede hacer en una olla a presión, que ahí nos garantiza muchísimo más la eficacia de esa
la
de
temperatura.
Ese tiempo de temperatura, porque ahí tenemos mucho más tenemos con la presión que se genera mucha más temperatura y encima cortamos los tiempos. Y luego, pues no sé, estamos hablando de pasteurizaciones, de meter ciertas conservas o ciertos alimentos, se pueden hacer una especie de pasteurización, incluso utilizando un instrumento que todos tenemos, que es el microondas, y poder aprovechar un poquito más, incluso la comida que nos sobra de diario.
Ahora andamos en eso, pero si repasamos las conservas que hay, por ejemplo, lo que decíamos, la pasteurización al baño María, pero la salazón también de toda la vida, ¿no?
La salazón, sí, los ahumados, la deshidratación, se pueden deshidratar algunos alimentos también en cuanto a lo que son frutas y verduras. También por el método de la sal, lo que hace también es hacer una deshidratación. Y el tema del escaldado para poder congelar y que así tener también una calidad de producto congelado adecuado para luego reutilizar.
Los encurtidos también, ahí están.
Los encurtidos son geniales. A mí lo que son los encurtidos, los escabeches, son, creo que es otro método de tener. Y ahí sí que también evitamos mucho riesgo, porque es ahí al tener un medio ácido, pues matamos microorganismos y tenemos. Y luego las típicas conservas dulces, ¿no? Las mermeladas, confituras, claro, etcétera.
O el ahumado también, se me está ocurriendo.
El ahumado, sí. El ahumado es más complicado, porque hacer un ahumado casero ya requiere como un poquito más.
Chica, pero y se te pone la casa perdida también.
Hay un olite luego ahí, tela.
El ahumado lo que hace también es una deshidratación. Lo que hace el humo es deshidratar el alimento. Entonces también, sí, es una especie. Es más fácil deshidratar. Por ejemplo, ahora en el, si empiezan ya las calefacciones en un radiador. Bueno, aparte de que ahora hay deshidratadoras muy económicas, que en su día cuando yo la adquirí para el restaurante, bueno, era difícil y eran carísimas, pero las deshidratadoras, que es como un ventilador, como si fuera un secador de pelo, que sí, con circulando aire y encima de unas bandejas, unas panderetas, ponemos el alimento y se va deshidratando, las hay incluso en esquina para ponerlas en la cocina. Y si no, el horno, lo que te digo, un radiador, podemos deshidratar alimentos y también es una manera de conservarlos.
Has mencionado el microondas, que efectivamente pues está en todas las casas, presente en todas las casas, aunque...
Y lo usamos solo para calentar prácticamente.
Efectivamente, infrautilizado, absolutamente. Tú nos propones, Laura, que el microondas se convierta en una herramienta de conserva.
Sí, o sea, para hacer las pasteurizaciones va perfecto, incluso las deshidrataciones. Se puede deshidratar alimentos en el microondas, o sea, hay, por ejemplo, lo que son aromáticas y flores o fruta cortada muy finita, puesta entre dos filtros transparentes pinchados en un plato, eso lo metemos al microondas y lo que va a hacer es evaporar a través de esos dos films que sujetan lo que metemos, va expulsando el lo que es la humedad y ahí también tenemos un deshidratado. Luego, el tema de las conservas es, de lo que es la pasteurización, podemos incluir, o sea, meter en un tarro, que es otra cosa que también quiero que la gente tenga en cuenta, que se pueden meter tarros con la tapa en un microondas, que no hay ningún riesgo. O sea, siempre que aunque sea metal, sea circular, o sea, no tenga aristas, no hay problemas. El microondas no salta, o sea, no hay ningún riesgo de chispa. O sea, tiene que ser redondo, o sea, no puede haber aristas. Entonces, si tú metes un alimento dentro de un tarro, tapas, cierras con la tapa y le pones entre uno y dos minutos, que va a depender del tamaño del tarro, hasta que vemos que empieza como a hervir dentro, que el calor se va a generar dentro del propio tarro, lo sacamos, lo ponemos boca abajo para que podamos hacer un vacío de ese tarro y luego lo dejamos en la nevera. Y esto puede tener una vida útil pues entre 21 días, un mes, un par de meses, depende del alimento, del pH de ese alimento, pero es una manera rápida de hacer una conserva.
Sí, es como lo que decías, casi un precocinado, ¿no? Casero. Sí. ¿Y qué alimentos son los más agradecidos para esto y sobre todo para no introducidos en el mundo de la conserva en microondas, como pueda ser yo, por ejemplo?
Mira, por ejemplo, hay algo que es súper efectivo. Hemos hecho unas patatas a la riojana, hemos hecho una legumbre, hemos hecho cualquier comida casera y nos sobra. O incluso podemos hacer un poquito más para utilizar este método. Lo que nos ha sobrado lo introducimos dentro del tarro. No puede sobrepasar el cuello del tarro, o sea, es decir, donde está el
donde hace la forma para la tapa.
Para la tapa,
sí, donde está la rosca.
Donde se hace la rosca, exacto. Entonces, cerramos el tarro, una vez introducir, lo que te digo, una legumbre, unas patatas, una crema, lo metemos en el microondas, entre un minuto, dos minutos, depende de lo que es, del tamaño del tarro, o sea, suelen ser de 2,50, de 3 como mucho, o sea, lo que es una ración. Y cuando vemos que si le cuesta, o sea, si tenemos que ver que empieza a hervir, o sea, que quiere empezar a hervir. Una vez de que hace ese proceso con la tapa cerrada, insisto, lo sacamos, tenemos que notar que tiene calor el tarro, porque tenemos que conseguir dentro, que es lo máximo que vamos a conseguir dentro del microondas, como entre 80 y 85 grados. Esto lo sacas, lo retiras, se pone boca abajo para, lo que te digo, hacer el vacío y para que cuando esa temperatura, cuando el tarro enfríe, si tenemos un problema con la dilatación de la tapa, y pierde, pues ya sabemos que no nos ha hecho bien ese vacío. Y entonces lo podemos o cambiar la tapa o utilizar primero ese tarro.
Lo voy a poner en práctica.
Y eso es muy importante, ¿no? Luego, hay que renovar las tapas.
Renovar las tapas, exacto.
Anualmente.
Se puede poner la fecha, por ejemplo, si lo vamos a hacer con varios tarros, y meter, eso sí tiene que ir en la nevera. O sea, estos tarros tienen que estar, porque es una pasteurización. Claro. Esto se conserva en la nevera. Y luego el método siguiente es, cuando lo vamos a gastar, es volver a sacar de la nevera, hacer el mismo proceso de calentar el microondas
y listo.
Y lo tenemos listo.
Laura,
que no se encallan las patatas.
Interesante, claro. Cuando las congelas, que es fatalísimo.
Oye, vamos a hacer un segundo capítulo.
Laura,
segundo capítulo de las conservas, porque tengo algunas dudas por aquí apuntadas.
Laura empieza hoy un curso sobre conservas en la Escuela de Hostelería de Mendizorroza. Que se quiera preguntar, pues que pregunte.
Laura Muñoz, de Urgora, en Torre. Segundo capítulo para ahondar en algunas cuestiones que nos han quedado pendientes, ¿te parece?
Cuando queráis.
Gracias. Agur.
Agur, agur.
Radio Vitoria Gau, con Aratz Goikoetxea.
Roberto Flores, ¿cómo estás?
Bien, digamos que bien, un poco acatarrado.
Es un dilema muy importante,
¿sí?
¿Cómo
estoy?
No, el dilema de cómo hacer una buena conserva.
Sí, sí que lo es.
¿Cómo conservarte a ti?
En formol. No lo sé, yo creo que conserva...
No hay formol suficiente.
Es verdad, lo han intentado, pero es imposible. Bueno, pues venimos con los dilemas.
Sí, señor.
Los problemillas cotidianos, situaciones que te ponen en un brete, la duda de tenaza, pues llámanos, ponte en contacto con nosotros. Como a ti te gusta decir la todología, saber un poquito de esto.
Es la ciencia exacta.
Un poquito de
todología, un poquito de aquí, un poquito de allá.
Un poquito, picas para aquí, picas para allá, que no es lo mismo que el Tolosa, todo lo sabe. No.
Esta es la todología, esto es una ciencia comprobada científicamente.
Eso es, que tiene dilemas.
Aparecía en un libro magno, incluso.
Magno.
Una magna enciclopedia, en la T de todología.
Magno. Bueno, pues vamos con las preguntas, los dilemas que nos... Bueno, que les atenaza, que atenaza a la audiencia en la jornada de hoy. Dale, dale.
Hola, verás, soy historiador de arte y tengo que visitar muchas iglesias, y ahí me surge el dilema. No sé si es por el olor o el ambiente, pero es que me pongo malísimo. Me da vueltas la cabeza, se me revuelve el estómago cada vez que estoy dentro de un templo. Claro, ¿y cómo acabo yo mi tesis doctoral sobre los templos góticos y sus mandangas en estas circunstancias? Gracias de antemano.
Hombre, pues es que en este dilema contemplo dos vertientes. Una, no sé, ¿has visto la peli La Profecía? ¿Te suena el nombre de Damian? Era un crío que cada vez que se aproximaba a un templo cristiano, o sea, una iglesia, se ponía a morir, como tú. La explicación en ese caso es que ese niño, Damian, era el mismísimo demonio. Si es tu caso, te remitimos a un exorcista o en un paso previo. Si esto te parece muy radical, llamas a Iker Jiménez a ver qué te dice. La otra posibilidad que observo es que el aroma a incienso, a añejo, que se respira en las iglesias, te produzca algún tipo de alergia, que será lo más probable. Solución. Entras a la iglesia con un traje de esos para la radiactividad muy llamativo, pero a tope. Dos beneficios: evitarás esa reacción nociva que experimenta tu cuerpo y a la gente que esté en ese momento en la iglesia. En cuanto te vean, pensarán, joder, peligro de contagio, COVID, saldrán escopetados y te dejarán solo para que puedas visionar tranquilamente todos los elementos del templo para tu tesis doctoral, templos góticos y sus mandangas, y que apruebes cum laude y todas esas cosas. Yo creo que ahí podría ser la cosa.
Y Diego, yo, ¿no te has planteado cambio de tesis?
Digo, ¿eh? O de carrera, no lo sé. Es que huele un poquito añejo, ¿no? Huele como, ¿no? Incienso,
sí,
a
sí, sí, a cosita, sí, pero a mí sí me gusta, siglo, me reconforta.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Sí, esos toques maderados, inciensos, me gusta,
pues
nos
este
comparto.
Pues este tío lo tiene un poco jorba, pero bueno.
Esa es la respuesta que tiene la teología ante el dilema de este señor y problemas en los templos góticos para su tesis.
Yo igual los románicos no, ¿eh?
Igual los románicos no.
Vete,
pues eso muchos en Álava.
Váyase.
Mira, que es que el dueño del piso en el que estoy de alquiler quiere cobrarme por desgaste de sofá. Sí, sí. Una vez a la semana viene y saca una maquinita de infrarrojos y calcula el desgaste del sofá en el que me siento. Eso dice el tío. Me cobra a euro por milímetro. A ver, yo distribuyo el peso de mi culo por todo el sofá para que se note menos el desgaste, pero aún así, el tipo hace una media proporcional a la superficie del sofá dividido entre la de mi culo, multiplica por dos y computa. Este mes me ha clavado ya 30 euros extra por desgaste de sofá. ¿Qué puedo hacer?
Hombre, pues es que vamos a ver. ¿Has pensado en poner una mantita o un cobertor de ganchillo? No sé si pasaba. En casa de mi abuela, por ejemplo, estaba siempre puesto para que no se desgastase el sofá. Solo quitaba la mantita si venían visitas de las que ella llamaba de postín, que eran básicamente las de los jueves, cuando le tocaba recibir en casa a sus amigotas para la partida de brisca. Ahí despejaba el sofá de su coraza para mostrarlo bien lustroso y brillante. Pero supongamos que el dueño del piso en el que vives, querido amigo, el que vives de alquiler, no acepta que pongas la mantita o el cobertor de ganchillo en el sofá. Sería raro que no transigiera, pero no lo es que te cobre por el desgaste de tu culo, que tu culo produce en su sofá. Eso sí que es raro, ¿no? Bueno, en ese caso, cada vez que te sientes o te tumbes en el sofá, viste prendas con una composición que minimice el roce con el material del sofá. No sé si es Sky, terciopelo, piel o pulipiel. Creo que una prenda 100% algodón podría ser lo ideal. Otra opción es que te vayas buscando otro piso de alquiler con un arrendador menos apegado al liberalismo económico radical y que te cobre hasta por respirar el aire que tienes ahí en el piso. Joder, que vamos, ¿no?
Yo
¿dónde vamos a ir a pagar, no?
Le diría como la Pantoja, cómprate tu sofá.
¡Cómprese usted su sofá! ¿Otro sofá?
No, cómprate tu propio sofá y así no te cobran el desgaste.
Pues ya está. Siguiente pregunta.
Mi dilema es el mote que me han puesto en el pueblo. Llevo viviendo 3 meses en la Puebla de Arganzón y hace poco me he enterado de que me motejan como el pedo. Sí, sí, el pedo. Soy pelirrojo y pensaba que me pondrían de mote el fosforito, el zanahoria, el cheto o el fantanaranja. Pero no, me llaman el pedo. Rafa, el pedo. La cosa es cómo hacer para cambiarlo. El carricasco.
Bueno, pues puede que sea. Cuidado, uno de los dilemas más complejos a los que me he enfrentado. Cuando en un pueblo te ponen un mote, estás jodido. Es per secula secularum, o sea, para siempre. Y contento con que tus descendientes no acaben llamándoles el pedito o la ventosidad. Tienes la opción de aguantar y tomártelo con humor o tratar de que ese mote de el pedo, Rafa, el pedo que te han puesto en la Puebla de Arganzón, sea reconducido por ti mismo. Me explico. Busquemos en el diccionario la definición de pedo. Primera acepción, ventosidad que se expele del vientre por el ano. Segunda acepción de pedo, borrachera, efecto de emborracharse. Elige la que menos te moleste y procura decirle a todo el mundo que lo de que te llamen en la Puebla de Arganzón, Rafa, el pedo, es porque eres un pedorro o porque eres un borracho, tú mismo.
Siempre hay alguna razón por la que una familia arrastra el mote.
En este caso, Rafa, hay algo en el pedo.
Algo debe todos haber en ello. Algo debe haber en ello, no sé, y le va a perseguir hasta el resto de los tiempos.
Pues, por borracho, por pedorro, Rafa.
Te lo digo por experiencia.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Uy, luego te lo cuento.
Ah, vale.